¿Dónde está Dios en los momentos más difíciles? ¿Dónde podemos ir y encontrar un descanso y decir, estoy en la presencia de Dios con un grande gozo? Cuando la tristeza y la soledad, la amargura me rodean, ¿dónde puedo encontrar a Dios en tiempos difíciles? En este pasaje quisiera que caminaran espiritualmente conmigo hasta aquellos días para observar el siervo de Dios, sin tener culpa alguna, simplemente él estaba concentrado en agradar a Dios. De día y de noche se preocupaba, inclusive hasta la preocupación era de su propia familia, sus propios hijos, y dentro de sí decía, tal vez les hicieron algo mal. La preocupación de él era simplemente agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Sabemos que Job era un siervo muy especial. Job no solo era un hombre rico, grande y poderoso, sino que también era sabio, con un buen carácter para agradar al Señor. Tenía interés en las cosas celestes, así como interés en las cosas de la tierra. Era literalmente un ejemplar para sus hijos, su familia. Sus hijos tenían un ejemplo de padre de primera calidad. Sus hijos podían venir y confiar que su propio padre los estaba guiando en una dirección correcta. En otras palabras, Job trataba en todo momento agradar a Dios. Inclusive versículo 8, observe el texto aquí. Dice, bien claro la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Hasta en los cielos podemos observar a Dios exaltar al siervo del Señor. Y podemos ver que hasta su propio nombre es mencionado en la presencia de Satanás. Dios dice, lo has considerado a mi siervo. Lo has visto. Has colocado atención. ¿Has dado alguna vuelta o te has paseado y has observado lo que él hace? Un hombre íntegro, fuerte, en lo que nosotros podemos observar, que era tan fuerte como una montaña que no se puede mover de un lugar para otro. Fuerte en su decir, sus padrones de vida, su pensar, y claro en explicarse en cómo adoraba a Dios. Por tanto, observemos que este hombre piadoso, vino una gran tempestad que lo cubrió severamente y lo arrastró con todo lo que tenía, sin tener culpa alguna de lo que estaba aconteciendo. Pero antes de mencionar la tragedia que lo cubrió como un molino muele al nixtamal para hacer la masa, observemos de dónde viene la raíz de este ataque que viene a un siervo que está agradando a Dios. Como la tragedia está conectada en el mundo espiritual. Muchos de nosotros estamos observando en estos momentos guerras, tragedias y diferentes cosas. Y estamos literalmente, nosotros tenemos el privilegio de estarnos preparando, porque parece que no, pero está llegando nuestro día. Hay una guerra espiritual que está en contra del Hijo de Dios. Hay guerras que están constante atacando y quieren nos destruir, pero muchos de nosotros no las podemos ver ni observar, porque todos, a ver, algunos de nosotros estamos cegados en las cosas espirituales. No podemos ver el ejército maligno que viene con fuerza sin misericordia para desviarnos de la presencia de Dios. Muchos no podemos ni ver ni sentir la fuerza maligna que está aquí arriba de nosotros. Y voy a tomar el tiempo de que necesitamos abrir los ojos para poder ver las grandes tentaciones, las grandes flechas que el enemigo está enviando. Y para poder hacer esto, necesitamos observar que hay un ejército en contra de nosotros. Va conmigo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Si usted tiene tiempo, regrese a su hogar y lee el capítulo entero para usted poder ver cómo está elaborada esta guerra. Tenemos aquí un relato que merece la atención antes de pasar al primer punto para buscar a Dios en tiempos difíciles. El profeta Eliseo, por mano de Dios, aconsejaba al rey de Israel para protegerlo de su enemigo. Y aquí encontramos en Segunda de Reyes 6, versículo 12 hasta el 17, observe, y haremos pausa en algunos versículos para usted ver cómo el ejército que nosotros no vemos está alrededor de nosotros. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe y prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Es algo maravilloso entender cómo Dios ilustra cuando el ejército viene a procurar a aquel hombre de Dios. Me hizo literalmente recordar cuando yo tenía más o menos unos 12 años, allá cuando estábamos viviendo en el ranchito ahí en Durango, andaba un criminal suelto y andaban buscándolo y descubrieron que se escondió en el rancho donde nosotros estábamos. Y un día de tarde vinieron y cercaron, vino un ejército enorme. Y quiero decirte que yo tenía 12 años y al ver el ejército me dio miedo, porque no podíamos entrar ni salir ni hacer absolutamente nada. Y es exactamente lo que podemos observar, que el ejército vino a acercar la ciudad. Y ahora versículo 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con grande, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, imagínense nada más. Este hombre se levantó normalmente como una persona naturalmente se levanta de temprano para hacer el café, para hacer sus necesidades, para ir a ver los caballos o hacer todo lo que tiene que hacer y al levantarse salir del aposento donde está. Y al ver grande ejército sitiado alrededor, y dice, ah, Señor mío, ¿qué haremos? En palabras mexicanas, duranguenses, ya estamos muertos. Es exactamente lo que yo puedo aclarar. Pensó y dijimos, ya llegó la espada al pescuezo. No hay salida, estamos cercados. Y dice, observe versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ver un poquito. Aquí tengo que hacer una pausa, porque él está viendo un ejército, él está viendo todo lo que está alrededor, y el siervo de Dios le dice, no tengas miedo, porque los que están de nuestro lado son mucho más de los que tú estás viendo. Ahora, déjeme explicar. Yo dije que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Este siervo, yo pienso que hizo de esta manera. Y nomás vio a Eliseo y él y dice, somos dos. ¿Cómo es posible de que haya más? Tal vez no consigo ver, tal vez le dio otra vuelta y acertarse de que quién estaba a su lado. Y a veces, mi amado, es que la razón de que a veces la fe que tenemos necesita ser despertada para poder ver al Dios que está peleando con nosotros. Nuestra fe, mi amado, necesita acordar esta mañana, porque tenemos un Dios que tiene un ejército mucho más poderoso de lo que conseguimos ver aquí alrededor de nosotros. Dice las escrituras y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Que abra los ojos de este hombre para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y ahora viene la otra parte del siervo que se alegró. Dice, ahora sí, vamos a entrarle. Primero tenía miedo, pero ya cuando se vio reforzado, entonces sí, vamos a entrar. No es de la forma que nosotros pasamos a veces. No es de la forma que cuando ven, no conseguimos ver y no podemos escuchar las bendiciones de Dios y no podemos ver lo que Dios está haciendo. Estamos con grande miedo. Pero aquí entre los hermanos, todos juntos estamos listos para sacar la espada y vámonos. Y es que la razón es de que muchos están ciegos al no ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Dónde está Dios en tiempos difíciles? Cuando parece que no hay aire en sus pulmones para respirar. Parece que tiene una naranja atorada en su garganta y que no la puede sacar. ¿Dónde podemos encontrar a Dios cuando viene una gran dificultad y una terrible tormenta que nos abate y nos sube de cima para abajo y nos revoltea y nos azota y nos hace sentir que somos unos viles pecadores inservibles, que no merecemos la gloria de Dios, que no merecemos ser la presencia del Señor, que no merecemos ser hijos del Señor? ¿Dónde está Dios en las cosas difíciles de nuestra vida? ¿Dónde que yo lo puedo encontrar para poder dar un consejo a aquellas hombres, a aquellas mujeres en la tristeza? ¿Dónde puedo encontrar palabras para yo ayudarlos y decirles con grande gozo, no tengan miedo? Lo encontramos en el primer punto que podría decirles. Número uno, el siervo fiel es reconocido por Dios. El siervo fiel es reconocido por Dios. ¿Y sabe cómo es reconocido? En la presencia del enemigo. Dios dijo, mencionó su siervo. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En la presencia del enemigo, Dios le dio todas las cualidades de aquel hombre. Hombre recto, íntegro, perfecto, temeroso, apartado del mal. Es un grande honor que salen de las palabras de Dios en la presencia del enemigo. Dice, este es mi siervo, este es especial y este debemos de considerarlo. El enemigo entonces se aprovecha y comienza a acusar y a burlarse de Job. El hombre íntegro ahora es acusado. Yo sé el versículo 9 y versículo 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, cualquier persona que es bendecida tiene todo en sus manos, una vida alegre. Está todo bendecido alrededor. Y podemos hacer una lista enorme. Por ejemplo, ese hombre bendecido por Dios puede hacer paseos. Tiene fiestas para alegrarse con sus amigos. Él está bien alegre. Se toma unas vacaciones, una, dos, tres semanas. Se va para México, regresa. Va y compra grandes cantidades y se goza en los mercados y viene de nuevo y no tiene aquella preocupación si hay o no hay. Es una persona que tiene de abundancia. Él hace banquetes cada día. Tiene una buena salud. tiene grande abundancia y tiene todo alrededor a sus manos. Cualquier persona de esa forma te va a agradar. Cualquier persona que tiene todo a disposición es una persona alegre y vive una vida feliz. Esa es una acusación directa del enemigo. Entonces versículo 11 toma lugar ahora. Y observe versículo 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Y queridos, quiero decirte esta mañana que cuando a veces vienen las tribulaciones, las dificultades, los problemas y todo lo demás, lo primero que hacemos es abandonar a Dios. Lo primero que hacemos es quedarnos allá en casa y decir que Dios no nos ayuda más. Lo primero que hacemos es olvidarnos de estar en su presencia y abandonamos todas aquellas bendiciones que por años recibimos en la presencia del Señor. Cuando nos aprieta un poquito el pescuezo y estamos con falta de agua y falta de luz y falta de alimentos en casa, allí comenzamos a reclamar que Dios no nos ayuda más. Dice aquí, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. ¿Cuántos hombres y mujeres han salido de la iglesia enojados simplemente porque han escuchado la verdad? Y se han enojado con Dios, abandonado todo aquello. Se olvidaron que venían de la miseria. Y Dios comenzó a abrirles puertas y a bendecirlos. Y por causa de la carnalidad, se contaron con este y con aquel y con aquellos. Y empezaron un tumulto y empezó algo. Y el enemigo se goza y dice, mira nada más. Ahí están los siervos que dicen que sirven al Señor. Mira nada más. Quítales lo que tienen. Romémoslos un poquito. Y vas a ver lo que pasa. Esos son los que se llaman hombres y mujeres religiosos. Que practican religión. No están ni siquiera cerca de la presencia de Dios. Vienen en sus fuerzas practicando su propia enseñanza, su propia fuerza para continuar. Ellos no vienen a buscar a Dios, ellos vienen a destruir lo que es de Dios. Como semilla falsa, se introducen en el medio como un lobo vestido de oveja. Camina entre los ganados y entre las ovejas ahí pretendiendo, cuando simplemente tiene una máscara. Ahí se descubre el verdadero hijo de Dios cuando es removida la bendición. Ahí descubrimos en realidad el propósito de servir al Señor, que estamos, o sea, sirviendo al Rey de Gloria o al Rey de este mundo. Oh, observe algo. Número dos, la tragedia está por todas partes. Satanás salió con una fuerza y con un poder sin misericordia. Salió como relámpago hasta la tierra. No perdió ni un segundo, ni siquiera para contemplar lo que había. Ya había caminado alrededor. Ya sabía dónde estaba la casa, los empleados, el ganado. Ya sabía todo relacionado a la vida de Job. Porque dice que en las escrituras nos dice que le acababa de decir a Dios, andaba paseándome y rodeando la tierra. Cuando anda el enemigo haciendo un paseo, anda analizando y viendo dónde se puede meter, dónde está lo más frágil, dónde puede comenzar, dónde puede entrar y poder plantar esa semilla de destrucción. El enemigo ya sabía todas las esquinas y todas las direcciones. Él ya tenía el plano porque él quería simplemente el permiso de Dios para ir allá y hacer su obra. Entonces él bajó y en esta tierra y vino con el ejército satánico en toda dirección. Con una tragedia, con una, literalmente, un ejército sin piedad, sin misericordia, como un león, una fiera salvaje, con una hambre terrible y de deseo de destruir en toda dirección. Job estaba sentado en su aposento. Y observe bien. Él estaba en su casa, meditando tal vez en oración. Pero él estaba, la Biblia dice que él estaba sentado en aquel lugar. Y ahora observe la forma en que la tragedia paso a paso viene. Al primero ver uno de sus siervos, tal vez viene corriendo. Tal vez estaba sentado en su aposento ahí en su casa. Así como nosotros tenemos un porche y tiene unas sillas allá afuera en la sombra, y está contemplando el panorama. Tal vez de esa forma me imagino cómo estaba este siervo, sentado ahí. Y de repente ve una persona corriendo. Y observe aquí versículo 15. Dice la palabra del Señor. Y acometieron los sabeeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. De acuerdo con versículo 2, dice aquí, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Muchísimos criados. Y esta noticia vino y simplemente dice, mataron a todos a filo de espada. Estamos hablando de una gran congregación que fue muerta, masacrada a filo de espada, todos en ese mismo día. Entonces versículo 16 entra en acción y dice, aún estaba hablando, acababa de recibir la noticia y estaba diciendo, y todavía al momento el otro ya estaba comenzando a hablar. Dice, antes estaba, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte. Ahora ya tenemos una masacre allá afuera, y ahí tenemos ahora todas las ovejas y todos los animales ahí. Ahora tenemos un olor tremendo, porque cuando usted quema un animal, tiene un olor terrible. Pero no voy a entrar en esa dirección. O sea, versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte. Se llevaron todos los camellos, se robaron todos sus camellos de él. Y mataron a todos sus criados ahí. Y al estar él aquí contemplando, ahora podemos observar lo más triste que podemos ver. Ahora observe versículo 19. Y un grande viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Los 10 hijos de Job, 7 varones y 3 mujeres, estaban ahí en la casa, y ya me imagino yo un fuerte viento derrumbando las paredes y el techo cayendo encima de ellos, siendo aplastados para destruir toda su familia. Quiero mencionar otra cosa. Todo esto fue planeado por el enemigo. Pero el enemigo nos hace pensar que es obra de Dios. Observe bien versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo. ¿No has escuchado esa frase? Dios está castigando a fulano. ¿No has escuchado esa ahí? Esa familia tan firme y fiel, Dios la está castigando. Mírala. Se fueron porque recibieron el castigo de Dios. Se entristecieron porque no aguantaron lo que Dios les envió. Y todo eso es una apariencia que el enemigo hace y nos hace pensar que Dios nos ha abandonado. Las tácticas del enemigo, la tragedia, él se goza. Y nos hace pensar que todo viene de Dios, que todo es programado de la parte celestial. Pero quiero decirte y llegar al punto principal esta mañana. ¿Dónde podemos encontrar a Dios en el medio de una grande tragedia? Permita que yo le dé la respuesta bíblica dentro de estos pasajes para responder a una pregunta que a veces es difícil de nosotros entender. Encontramos a Job con un grande dolor de sufrimiento sofocante. En aquel momento él entró en un luto con 10 hijos y todos sus siervos. Encontramos al siervo con un silencio de escuchar grandes palabras para poder analizar todo lo que estaba alrededor, con una tristeza que estremeció su cuerpo, sus entrañas, que no podía contenerse. Como siendo azotado severamente, sintiendo la amargura en su espíritu, conmovido de todo lo que pasa. Yo me acuerdo, años atrás, estaba yo en el estado de Luisiana y recibí una llamada de un hermano allá en Durango, y dice: mi mamá ha fallecido. Yo estaba manejando y por largas millas no sabía qué hacer ni qué decir. Si continuar, regresar, abandonar. Estaba en un choque, literalmente, porque había perdido una de las mejores madres. Con un dolor sofocante, le dije a mi hermano: espérame tantito, de aquí a poco retorno la llamada.
¿Qué es lo que ha de haber sentido Job al saber que sus hijos habían fallecido? Algunos me han dicho que perder un padre es duro, mas perder a un hijo, dice que el dolor es insoportable. Dicen que es más insoportable. Yo no puedo decirte porque no he perdido nada. No sé cómo decirte. Pero yo he escuchado. He escuchado de padres, inclusive sin mencionar sus nombres, eran unos amigos bien apegados con nosotros. Un hijo de ellos fue atropellado. Él estaba en el ministerio, estaba trabajando, y él se volvió literalmente una persona sin comunicación. Perdió el sentido de vivir. Lloraba amargamente. La esposa iba y se sentaba con la esposa de él y no sabía cómo confortar. Dice, es un dolor mucho fuerte. Imagínense 10 hijos al mismo tiempo. 10 ataúdes ahí en un lado. Imagínense el dolor. Como siendo una persona azotada severamente, sintiendo la amargura y el espíritu, entrando en un grande, intenso luto en su ser. La respuesta la encontramos en versículo 20. Ahí está la respuesta. Entonces Job se levantó. Podemos ver que él estaba sentado, ahora se levanta. Y poder ver el manto de su cuerpo se rasga. E ir y procurar una navaja filosa o un cuchillo, y comenzó a quitarse el cabello, a rasurarse la cabeza. Y al terminar de aquel recorte de cabello, que algunos de nosotros ya no tenemos nada allá arriba, pero dice aquí, se postró en tierra y adoró. Y ahora versículo 21 entra en acción y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio. Él exclamó con una fuerza, con una exclamación. Él dijo con grande voz: Él me dio. Me dio a mis hijos por un corto tiempo. Me dio mis lucros por un corto tiempo. Me dio mis granjas, mis aposentos, mis ganados. Me dio todo aquello que recibí. ¡Ah! El maravilloso Dios me lo ha dado. No retuvo sus bendiciones. A manos llenas recibí. ¡Qué grande y tan poderoso Dios! Que su misericordia me la dio en grande abundancia. Y dice: y Jehová quitó. Si es de él lo que me dio, es de él ahora también. Si él lo requiere de mí, es de él todo en esta vida.
Job literalmente dice: me gocé cuando lo tenía en mis manos. Estaba alegre cuando estaba gozándome lo que me ha dado. Pero ahora él me lo ha quitado. Y dice con palabras solemnes y una sinceridad. Y dice: sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el Dios. ¿Dónde está Dios cuando hay cosas difíciles en nuestra vida? ¿Dónde lo podemos encontrar? Quiero decirte que Dios está en el corazón de aquel hombre. Porque cuando él se postró en una humillación, se puso humildemente en la presencia del Señor y dijo: Dios dio y Dios quitó. El siervo de Dios tenía un corazón dedicado al Señor y no tenía ningún rencor en contra de su Dios. Porque dice el otro versículo, que entra versículo 22, aquí en esto: en todo no pecó Job ni atributó a Dios despropósito alguno.
Ahí está Dios en el corazón del siervo fiel, en aquel siervo que confía 100% en Dios. Ahí lo vas a encontrar, porque él va a traer paz y él va a traer gozo. Dios da y Dios quita. Esta mañana Dios te está ofreciendo la salvación. Todo el reino de Dios viene si tan solo tú lo aceptas. Dios da, pero no esperes, porque Dios, si no lo aceptas ahora, mañana no estará. ¿Dónde está Dios tiempos difíciles como estos? ¿Dónde está Dios en nuestras familias? ¿Dónde lo podemos encontrar y dar una respuesta? Dios está en el corazón de un verdadero hombre fiel, siervo del Señor, siervo del Señor. Termino con esta frase para que se vaya en casa y reflexione. En los tiempos de Hitler, miles, millones literalmente de personas fueron masacrados. Pero si usted lee una historia de una mujer llamada Corrie Ten Boom, en uno de sus libros ella escribió: en el cielo no hay pánico, solamente plan para los siervos de Dios. ¿Usted está en los planos de Dios? ¿Usted tiene ese gozo? Esta mujer pasó por el Holocaust y dijo: en el cielo no hay pánico, no hay desorden, solamente planos para nuestro futuro. Ojos cerrados, cabezas encorvadas.